Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 5 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, que no se le olvide a nadie, que estamos aquí hasta la 1 de la tarde, de 6 a 10 de la mañana está Juan Pablo Colmenarejo, lo llevamos los de las 10, aquí, tranquilamente, y entre ellos está Martín Romo, que está a uvas y a peras, a todo, desde las 5 de la mañana.
Estoy a caballo, aquí. A caballo entre las dos partes.
Muy bien, eres el nexo
Soy
de unión.
El pegamento.
Eres el cemento
del Buenos Días Madrid.
¿Cuánto tiempo te costó sacarte el carnet de conducir?
¿Lo tengo que contar?
Sí.
Yo aprobé el práctico a la quinta.
¿A la quinta?
A la quinta vez.
¿Y el teórico?
El teórico a la primera.
¿Y el de prácticas?
A la quinta vez.
¿Y el de carretera?
A la quinta vez.
Pero si había antes, yo no me acuerdo, pero yo hice 3.
Yo hice 2.
Pero bueno, ¿por qué?
Porque a mí me pilló ya ese momento.
Pero perdona, Ceballos es más viejo que yo. Perdona. Y él dice que 2. A mí me hicieron una faena. Yo tuve que aparcar.
O sea, yo
tuve
también,
que hacer el teórico. Aparcar y luego conducir.
Pero iba dentro, el de aparcar iba dentro del de salir a carretera.
Ah, vale. Pues me tranquilizan. ¿Y el que había que pasar los pivotitos haciendo eses?
Ese estaba dentro del circuito del centro de exámenes, pero yo no lo tuve que hacer. Yo directamente fue salir a carretera.
Directo. Allí sí. Como loca. A la quinta vez. ¿Y por qué suspendieron las 4 anteriores?
A ver, la primera fue porque yo quería que el coche no se me calase. Entonces estaba súper concentrado.
Sí.
Y entonces pues yo dije, no se me puede calar el coche, yo tengo que embragar bien y acelerar a la vez. Entonces me dijo el examinador, dijo, salga usted un poquito en marcha atrás.
Buah, vale, ¿cómo son los examinadores?
Di marcha atrás.
Ya.
Y entonces...
¿Te cargaste una señora o algo?
No, salimos como Starkey Hatch cuando hacen una persecución, así hacia atrás.
Hacia atrás.
Que dejé las huellas marcadas y creo que en el centro de exámenes.
Ajá.
El examinador dio un bote impresionante en la parte de atrás.
Sí.
Y suspendí.
Ya.
Vamos, me tuvo 45 minutos dando vuelta por Móstoles hasta que me suspendió. Es decir, si tenía claro que me hubiese, que por esa salida. Yo interpreto, luego fue acumulación de faltas leves.
Bueno, es que son unas personas ciertamente siniestras los examinadores de tráfico, porque te hacen estas cosas. Y luego yo estoy convencida que tienen atrezo. Yo estuve a punto de atropellar 2 veces a la misma señora que salía detrás de un camión de butano. El camión estaba allí. Sí.
Confesión.
No, que confiese el que puso el camión de butano allí 2 veces.
Puede ser.
Allí estaba el mismo camión de butano y la señora pasa, no sé si era la misma o era otra.
No, pero yo creo que
pasando,
es la misma. La cambian el paraguas, el bolso y va corriendo a un semáforo.
Pues yo creo que sí. Esta señora que me hizo parar en cuesta. O sea, fatal. Luego, claro, arranca. Cuesta arriba, para atrás, como tú, pero en fin.
Pues 5 veces. Nueva medida de la DGT que tiene en marcha, bueno, el gobierno, el borrador para cambiar la forma de examinarnos.
Ah, sí. ¿Y ahora qué nos van a hacer?
Pues a partir de julio, porque esto lo van a aprobar en previsión en Real Decreto. Uh-huh. Lo primero, es obligatorio ir a la autoescuela, al menos 8 horas. Porque hasta ahora tú te puedes apuntar para aprobar el teórico.
Sí.
Tú puedes apuntarte a una autoescuela y no aparecer por allí.
Ya. Pues ahora tienes que ir.
Leerte los libros en casa,
sí.
Hacer test por internet.
Practicar con el Scalestric.
Claro, sí. Estas cositas. No, ahora tienes que ir 8 horas por lo menos para poder presentarte al examen. El examen teórico, que además va a cambiar, vamos a tener más tiempo para contestar a las preguntas.
Bueno.
Y dentro de estas preguntas se van a incorporar vídeos.
¿También?
Nos van a hacer vídeos, sí, como los concursos de la tele, ¿sabes? Van a poner unos vídeos ahí y vamos a tener que contestar a las preguntas. En cuanto al práctico, si suspendemos la primera vez,
¿sí?
Tendremos que esperar 15 días para examinarnos de nuevo.
Y esto no, hasta ahora no era así.
No, tú suspendías y te podías presentar la siguiente convocatoria.
Pues no, hay que esperar 15 días.
Entre la segunda y la tercera...
Sí.
Es decir, si suspendes la segunda vez, para presentarte la tercera, tendrás que dejar pasar al menos 30 días.
Y así sucesivamente.
Sí,
o sea,
entre
que tú
la
no te hubieras
tercera y la cuarta,
todavía.
20 días. Yo todavía estaría examinándome del carnet de conducir.
Claro.
Cada vez que el alumno suspenda una prueba, sí, deberá recibir al menos 5 clases prácticas más antes de examinarse de nuevo. Oh, que antes no era obligatorio.
Menos mal,
claro,
que me lo
antes
tengo
no
que sacar.
Pasabas por caja.
Ya.
Tú suspendías y tú decidías si hacías alguna clase de refuerzo o de refresco.
Ya.
Ahora es obligatorio 5 clases.
Pues los que van a estar encantados son los de las autoescuelas. Porque mira, más
claro,
dinerito, más alumnos, más movimiento, más, más de todo. ¿Tú qué recuerdas de tu autoescuela, de estas?
Pues yo recuerdo a mi profesor de autoescuela, que él siempre me hacía conducir con la radio puesta.
¡Ay! Mira qué bien.
Sí, sí, sí.
¿Era Onda Madrid?
Era Onda Madrid. Íbamos cambiando.
Ah. Según,
sí, sí, pero Onda Madrid también la escuchábamos. ¿Mm? Íbamos, y a veces ponía música, a veces tertulia, para que me acostumbrase a escuchar algo y no solamente estar pendiente de la carretera.
Ya, pues no.
Como una serie de distracción.
Pues no era muy efectivo.
Y recuerdo que se ponía muy nervioso conmigo porque a mí eso de, sí, de visualizar espacios para aparcar no era lo mío. Y luego eso que yo aparqué en las 5 veces que me examiné,
sí,
aparqué a la primera, fue lo que mejor se me dio.
Fíjate.
Pero en las prácticas me costó un poquito a mí eso de las referencias.
Ya.
Hubo un día que de lo nervioso que le puse,
sí,
me dijo, anda, bájate del coche que aparco yo.
Toma.
Y dije, no hace falta eso. Digo, coge un papel,
¿eh?,
y me haces un dibujo de cómo tengo que ir aparcando y maniobrando.
Y te lo hizo.
Y es la primera vez en la vida que me piden que
haga un esquema.
Como unos cómics. Digo,
¿sí?,
paso a paso, tal. Y me lo hizo.
Fíjate. Pues bueno, eso es lo que pedimos a los oyentes. Que nos cuenten cosas de su autoescuela.
Sí.
Cosas
anécdotas
que les pasaron, anécdotas de la autoescuela.
También del carnet de conducir, del examen. ¿No? ¿Qué recordáis de vuestro paso por la autoescuela y de ese día que teníais que examinaros del carnet de conducir?
Muy bien.
WhatsApp.
Venga.
628-091-117.
Mensaje escrito,
sí, sí,
o de voz.
O de voz.
Que nos gusta.
Y ya sabéis que también os leemos, os seguimos lo que vais poniendo en las redes sociales.
¿Mm?
Tanto en Facebook, Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, ahí nos encontráis, o nuestro Twitter, @buenosdiasom.
Bueno, venga, voy a preguntar. Ceballos, saca el tambor. Saca el tambor. Bueno, acumulemos los disgustos en una misma semana. Vamos a ello. ¿Cómo vamos de seguidores en Twitter?
7.546.
O sea, que hemos subido, ¿cuántos? 50. Más o menos.
Más o menos.
En cuanto, bueno,
dejémoslo,
no voy a...
Dejémoslo en 20, pero bueno.
Bueno, es que yo estoy intentando, en fin, subir la moral de esto. ¿Qué
pero
pasa?
Pero va muy bien. Nos queda nada para 5.550.
Bueno, pues
¿cuatro?
Sí. Y nos quedan... Bueno, mira, las matemáticas no son lo mío, pero el próximo lunes, que estaremos en el Congreso de los Diputados...
Ahí estaremos.
...haciendo el programa en directo.
Jornada de puertas abiertas.
Pues ya puedes ponerte en la puerta, compañero, y a todo el que vaya pasando ahí a ver el Congreso de los Diputados, lo engañas y le dices que nos dé al Twitter.
Venga, yo lo...
No
lo,
va a haber más
tengo
remedio.
Esa misión, tengo esa misión.
Exactamente, a todos los diputados, del
también,
grupo que sea,
uh-huh,
todos a seguirnos en Twitter, y todas las señoras que estarán allí con el caldito...
Es verdad.
Que le den al Twitter también. Ahí estaremos, claro que sí. Bueno, de momento ahí vamos, como podemos. 628-091-117. Me mira con una cara de pena del otro lado, no sé. Bueno, esta música tan trascendental no es para hablar de anécdotas de autoescuelas, sino para hablar de una exposición. Leonardo da Vinci, Los rostros del genio. Ese es su título. Mañana abre sus puertas y ha conseguido traer a España la Tabola Lucana, que es el único cuadro que, según los expertos, podría ser el verdadero autorretrato de Leonardo da Vinci. Lo podemos ver en el Palacio de las Alhajas, aunque esa no es la única sede de la exposición. La Biblioteca Nacional también va a abrir sus puertas para mostrar algunos de los códices y reconstrucciones de algunas de las máquinas de este genio de todos los tiempos. Bueno, el comisario de la exposición, le sonará el nombre, es Cristian Gálvez, que ya les decía que aparte de presentar concursos estupendamente bien, pues es uno de los mayores expertos que tenemos en este país en la figura de Leonardo da Vinci. Y Cristian Gálvez ya está con nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, y aquí estoy con el comisario, como decías, de esta muestra, que seguro tiene muchísimo éxito. Es un personaje, el de Leonardo da Vinci, que desde siempre ha pues levantado muchas pasiones, pero es la oportunidad de acercarnos al hombre, que es lo que por lo menos tenía en mente el comisario Cristian Calvez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos conocido muchas facetas, ¿no?, de su genialidad.
Bueno, sí, pero siempre, y perdonad por el barullo que hay, pero es que estamos justo en pleno día de inauguración. Sí que es verdad que siempre hemos admirado al genio, pero son pocos los que conocen al hombre de verdad. Y es la historia que quería contar, la historia de un hombre de carne y hueso, con sus luces, con sus sombras, con sus muy pocas victorias y con sus muchos fracasos, y que a pesar de todo eso, trascendió.
Y por eso, ¿no? Porque todos los genios al final acaban sufriendo, ¿no? Parece que está en su destino.
Lo que pasa es que habría que preguntarnos qué significa la palabra genialidad. Es decir, ¿sabemos realmente definir genialidad? ¿Significa la palabra genialidad lo mismo en el siglo XXI que en el siglo XV? ¿Fue en su tiempo considerado Leonardo da Vinci un genio? Y la respuesta es no. Era un tipo muy raro. Era un tipo que prefería la ciencia por encima del arte. Y por eso fracasó en Florencia, en Roma, en Milán, en Venecia. Y solo triunfó los tres últimos años de su vida, en Francia. Eso hoy en día lo llamamos fuga de cerebros.
Cristian Calvez describe la historia de Leonardo da Vinci como una odisea, ¿no? Como una tragedia de un hombre cansado de ser pintor y repudiado, como decías, por toda su generación.
Claro, porque recordemos que Leonardo fue ilegítimo y letrado y con altas probabilidades de ser disléxico, bipolar y con déficit de atención. Y a pesar de todo eso, desde pequeño hasta que murió a los 67 años, nunca dejó de ser ese niño curioso que se preguntaba constantemente por qué y para qué. Y esa es la historia bonita que quiero contar.
¿Y nunca llegó su reconocimiento? ¿Nadie le reconoció?
Francia le reconoció. Francisco I se lo llevó en los últimos tres años de su vida, ¿no? Pero aquí, bueno, fue ninguneado por los Medici, los Sforza le dieron un lugar, pero un lugar que a él no le apetecía, en Venecia no tuvo ni siquiera lugar, y luego los Medici, de nuevo en el papado de Roma, preferían a Miguel Ángel y a Rafael.
Uh-huh. Y ahora quiero preguntarte a ti, como Cristian Calvez, ¿qué te despertó desde tus inicios Leonardo da Vinci para seguirle, ¿no?, por todo el mundo?
El respeto a la palabra polimatía. O a la multidisciplina, ¿no? Hoy en día, pues está bastante denostada estas palabras. Hoy en día te presentas a un lugar y dices, mira, pues yo sé hacer A, B, C y D. Y te dicen, anda ya, venga, elige una, ¿no? Claro, en la época de Leonardo, dices, mire, yo es que sé hacer A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿no? Soy pintor, escultor, arquitecto, botánico, filósofo, escritor, científico. Y no te decían, anda ya. Te decían, demuéstralo. Y si lo demostrabas, te respetaban. Aquí en día cuesta muchísimo, por un lado, bueno, ejercer esa polimatía, esa multidisciplina, y por otro, si es verdad que hoy hay genios, creo que los estamos echando fuera.
¿Cuándo fue la primera vez que Cristian Calvez se acercó a Leonardo da Vinci? ¿En el colegio? ¿La familia? ¿Quién te llevó a ver algo de Leonardo da Vinci o acercarte a su historia, a sus libros, a su arte? No sé.
Yo creo que no sé si fue la casualidad o la causalidad, pero es una fecha muy concreta y no hace mucho, noviembre del 2009, frente a la última cena. De repente entré sin ningún tipo de expectativa, entré, como se suele decir, de rebote, y ahí tuve un síndrome de Stendhal. Una experiencia muy, muy personal, muy, muy bonita, con un grupo de niños de síndrome de Down italianos. Y bueno, allí me sucedió una cosa casi, casi, te diría, kármica o un Stendhalazo. Y descubrí que en esa última cena no estaba María Magdalena, pero también vislumbré que hay más de lo que nuestros ojos ven.
Ya te has convertido en un experto mundial. Has recorrido, me imagino, medio mundo en busca de las pruebas, de las obras de Leonardo da Vinci.
Bueno, yo siempre prefiero colocarme la etiqueta de apasionado mundial, que creo que es mucho más pertinente, sí, pero con el Leonardo DNA Project estamos en ello. Recordemos que Leonardo da Vinci y los rostros del genio es la única exposición en todo el mundo avalada por el Leonardo DNA Project. Van a estar aquí, van a estar dando conferencias el primer fin de semana, y efectivamente estamos por todo el mundo. Estamos desde Italia, Florencia sobre todo, París, Valle del Oira-en-Boas, Londres, Oxford, Estados Unidos en la sede de Nueva York y en San Diego, en California. Sí, tras las huellas, nunca mejor dicho, y tras los restos biológicos, siempre y ojalá no corruptos, de Leonardo da Vinci.
Vamos a hablar un poco de este proyecto. Hemos escuchado el violín de Ara Malikian, que ha puesto la banda sonora a esta exposición, que decimos, podemos visitarla aquí en Casa de Alhajas, pero también parte en la Biblioteca Nacional.
Efectivamente, digamos que el grueso de la exposición es el Palacio de las Alhajas, el 80%, luego el colofón, el epílogo, el ultílogo maravilloso, ese tesoro leonardiano que tenemos en la Biblioteca Nacional con los códices Madrid 1 y 2. Abrimos, en este caso abro como comisario el hall de la Biblioteca Nacional, Nacional. La antesala de lectura con los códices estará curada o comisariada por Elisa Ruiz. Pero aquí no solo contamos con Ara Malikian, gran Ara Malikian, también contamos con James Rhodes en el tema, en el ámbito de sonoro de la exposición.
¿Y el único autorretrato que se conoce lo vamos a ver?
No, el único autorretrato que se conoce no. El único autorretrato que reúne todas las condiciones científicas, literarias, artísticas y bibliográficas para demostrar que en un 99,9% representa el rostro de Leonardo da Vinci.
¿Y cómo es el rostro?
Enigmático, cautivador y te mira directamente a la cara. Me encanta enfrentarme cara a cara a Leonardo da Vinci.
Todo el material, por lo tanto, que vamos a ver procede de distintas partes también del mundo.
Tenemos, como prestatarios, tenemos Biblioteca Nacional, tenemos Museo del Prado, tenemos el propio Nicola Barbatelli, que es el comisario en Italia de guardar en la Tabula Lucana, y de mi colección privada.
Pues muchísimas gracias, Cristian Gálvez, que ya le esperan muchos medios de comunicación, y también Elisa, ha pensado en todo, hasta en un espacio para los niños, una exposición donde los niños se pueden divertir con las piezas de Lego y donde se han recreado, bueno, pues algunos de los escenarios que también recorrió Leonardo da Vinci. Esta muestra se inaugura mañana para el público, se podrá visitar hasta el 19 de mayo.
Hasta el 19 de mayo tenemos tiempo, así que nos pasaremos. Yo soy una entusiasta de Leonardo da Vinci y Juanjo también, Ceballos, pues ya sabemos dónde tenemos que ir.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Más de 900.000 viajeros utilizan a diario el servicio de trenes de Cercanías Madrid, que cuenta con más de 1.300 circulaciones en día laborable en todas sus líneas. La red de Cercanías Madrid discurre por toda la Comunidad de Madrid, dando servicio a la ciudad, pero también a los municipios del extrarradio y poblaciones de otras comunidades autónomas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Sabías que
el origen de la calle de la Cabeza tiene que ver con un terrible asesinato? La encontramos entre las plazas de Tirso de Molina y Lavapiés. Y el azulejo con el nombre de la calle ya nos hace pensar en sucesos extraños. Vemos una daga, una cabeza humana sobre un plato y una de carnero rezumando sangre a borbotones. Contemos la historia, la que tiene que ver con un rico sacerdote y su criado portugués, quien una noche, y para robar todas las riquezas, le rebanó la cabeza. Huyó a Portugal, quedando el crimen crimen sin resolver hasta que años después el portugués regresara a Madrid. Fue entonces cuando compró una cabeza de carnero para comer y estaba tan fresca que iba dejando un reguero de sangre. Los alguaciles le dieron el alto para preguntar y al ir a enseñar la cabeza del carnero, esta se había transformado en la del cura asesinado. El portugués fue ajusticiado en la Plaza Mayor y el rey Felipe III, para recordar el suceso, mandó colocar una cabeza de piedra en la fachada donde se produjo el crimen, en la calle que hoy conocemos como calle de la Cabeza.
...628-091-117...
Vamos a la última música, señores. ¿A qué año nos hemos ido, Ceballos? Llevamos una mañana, dos cosas que he oído, digo, madre mía, ¿cuándo les ha quitado la telaraña, Ceballos, a esto? Creo que deberíamos pedirle a los Reyes Magos una nueva discoteca para Ceballos.
Venga, ya apunto.
Se ha quedado ahí los Beatles colgado con... Vamos. Ah, que es por lo de Drive My Car. Ah, ya, 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 ya.
Luego seguro que cae, voy en un coche que robé anoche.
Por ejemplo.
De Ninja, claro. O vivo en la carretera.
También, también. Bueno, historias de autoescuelas. ¿Tenemos ya alguna?
Mira, 628-091-117. Buenos días, nos escribe, dice, soy Germán. Cuando me examiné del teórico, hicieron apuestas en la autoescuela si iba a aprobar o no.
¿Qué pasa? Que un poquito...
Dice, ya que no acudí...
en las clases.
No, dice, ya que no acudí ni una sola clase teórica.
Ya.
Dice, solamente me leí el libro haciendo los test correspondientes. Entonces, nos recuerda a Germán que se permitían un solo fallo en la primera columna, dos en la segunda y dos en la tercera. Si tenías dos fallos en la primera y ninguno en la segunda, y tres, suspendías.
Ya.
Él tuvo, nos cuenta, 1-0-1 y aprobé a la primera el teórico. Y algunos se tomaron una copa por mi aprobado.
Mira qué bien.
Dice contar que el práctico lo aprobé a la segunda y no tuvo que renovar papeles.
¿Ves? Pues mira, chico listo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Podéis mandar mensaje y os leo como ha hecho Germán, o podéis mandar nota de voz, que es la forma de comunicarse que ha elegido Juan Carlos, taxista de Madrid.
Buenos días. Yo, cuando me saqué el carnet de conducir, la primera vez que cogí el coche... Pues bajando por la avenida Oporto, que lo conocerás tú, Sergio, yo iba, vamos, flechado. Y yo decía, qué raro, si el coche no corre apenas nada. Y ya la profesora, que era una profesora a la que yo tenía, dice, deja de acelerar que te estoy frenando. Así que mira cómo iba yo. A propósito, que se me ha olvidado. Es que yo llevaba conduciendo desde los 15 años y me saqué el carnet con 20.
Ya, o sea que llevaba 5 años de extranjis,
claro,
practicando y salió allí como, en fin, Niki Lauda.
Niki Lauda.
Y esto no va, no va, y la profesora allí pisando freno a lo bestia. Un beso para todos los taxistas de Madrid que nos siguen.
Ángel dice que a él se le daba muy mal aparcar. Nos escribe Eli que dejaba el coche muy separado del bordillo. Cada vez que el profesor de la autoescuela, dice, me mandaba a aparcar, se bajaba, sacaba una cinta métrica y medía la distancia. Y me decía, hoy has batido tu propio récord.
A medio metro.
A medio metro. Es decir, iba anotando en un cuadernito el profesor de la autoescuela
cómo
se le daba una estadística de cómo Ángel iba aparcando clase a clase. Más notas de voz nos la deja Luis.
Hola, pues yo me acuerdo de mi compañero con el que hice el examen de práctico, que le dijo al examinador, aparte usted aquí, había dos sitios, uno muy grande y otro enano. y el chico por alguna razón decidió ir al enano y dejó el coche a pocos centímetros del coche de adelante. Entonces a mí me tocó coger el coche, sacarlo de ese sitio sin rozar ni un poquito el coche de adelante, porque si no me suspendían. Y cuando llegamos, pues el examinador nos aprobó el examen, se fue el examinador y el profesor de autoescuela le echó una peta a mi compañero a decirle, pero ¿cómo le haces a esto de dejarle el coche ahí para que tenga él que sacarlo con ese espacio teniendo un sitio enorme al lado, ¿no? Esa es mi anécdota.
Ay, los otros alumnos, que de vez en cuando nos hacen unos favores estupendos. Bueno, más.
Buenos días, una de nuestras Cristinas.
Esto escribe. Es lo que dice, sí.
Tres veces me apunté a la autoescuela y nunca conseguía presentarme a examen, hasta que un día hice pedí a mi pareja que me acercara en coche a un sitio y me puso mala cara. Me fui a la autoescuela del tirón, dice, y en tres meses me lo saqué. Dice, ¿cómo a Sergio? Mi profesor nos hacía ir circulando y subir y bajar el parasol, tocar la radio y esas cosas que luego hacemos cuando conducimos. Muy orgullosa de mi super profe, Navelonga, nos pone el nombre. Dice, no perdía ni un minuto de las clases y es fantástica, ¿eh? Navelonga. Como dato curioso, nos aporta que aprobó el carnet el 11 del 12 del 13.
Mira qué bonito.
11 del 12 del 13. ¿Cuál será la anécdota de Ginés? Nos lo cuenta en nota de voz.
Hola, pues bueno, en mi caso yo lo que hacía era un poco de picaresca, porque lo que hacía era que justo la ruta que hacíamos para aprender a conducir era la que me llevaba a mi trabajo. Entonces luego el pobre, cuando me dejaba en el trabajo, se tenía que volver como media hora con la ruta inversa, digamos.
Ah, bien pensado.
Claro.
Desde ya que vamos a ir salir a practicar, pues mira, vamos hacia... Bien, paseo el Príncipe, ¿eh? Me dejas en Onda Madrid, allí, claro, tranquilamente, y luego ya me vuelvo yo como pueda.
Álvaro nos cuenta que él tenía profesora de autoescuela, que es una profesora que se arriesgaba bastante, porque cuando él conducía en los semáforos aprovechaba para depilarse las cejas.
¿Pero qué me dices?
Dice, con los tirones que yo daba a sacar el coche, a salir de los semáforos...
sin dice, cejas.
Dice, se podía haber quedado sin ojo, ¿eh? Nos cuenta Álvaro.
628-091-117.
Y tengo más Álvaros.
A ver.
Otro Álvaro. Dice, hola, buenas. Dice, yo me saqué el teórico a la segunda y el práctico a la cuarta, pero la anécdota que conducía era un Opel Astra de 1993 que me costaba en las clases arrancarlo en las cuestas arriba y girar con el volante a la izquierda en un examen en Parque Coimbra. Dice, me costó arrancar a la cuarta encuesta, suspendí, pero a la cuarta vez que aprobé hice un buen examen práctico, me mandó el examinador a aparcar, lo conseguí y el profesor me hizo un gesto positivo.
Bien, ¿sabes? Bravo.
Así que dice, ojo, el coche estaba y el embrague vibraba en las clases, pero el examen le fue fenomenal. Dice, con las obras que había en carretera, ¿eh? Recuerda.
Es que encima te llevan por sitios con obras, sitios con cuestas, pasos cebra con señoras que pasan mirando el WhatsApp. Es que esto es inhumano.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Buenos días, dice Paqui. Lo mío fue de juzgado de guardia, así escribe. Yo me apunté en la autoescuela del barrio, que era amigo de mi marido y que él se sacó el carnet con él. Cuando fui a examinarme, en lugar de nombrarme a mí, nombraron a mi marido. Y por más que te decía que esa persona no iba a venir, que era yo, no había manera al final, ya casi cuando todos habían terminado el examen, decidieron que hiciera yo el examen porque esa persona me apareció, me imagino que sería por eso que yo estaba súper nerviosa. Vamos, que ella no le nombraban y ella decía
y
que
y nombraban
yo,
al marido, al pero marido. Bueno, ¿por qué?
Dice, pero no tuve bastante con eso, que cuando me fui a examinar también del práctico, también le nombraron a él. Pero bueno, el profesor ya estaba sobre aviso. Dice, no veas los nervios que tenía cuando me entregaron el carné, pensando que también en el carné iba a venir el nombre de mi marido.
¡Qué fijación!
Pero no, al final estaba el nombre de Paqui en el carné de su carné de conducir.
628-091-117.
Eduardo dice, día de lluvia, en el coche, se empañaban los cristales... Y antes de salir en la clase, el profesor de la autoescuela me dice, en el lateral, en la puerta hay un trapo para dar al cristal. Claro, en esos tiempos en los que había que dar trapito al cristal porque el aire acondicionado no terminaba de desempañar. Dice, meto la mano para coger el trapo y ahí también había varios preservativos escondidos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Y qué hizo? ¿Limpió el cristal con los preservativos?
No lo
sé,
Eduardo. Si estás ahí, cuéntanos.
Eso es aprobado. Eso es aprobado,
¿había algún mensaje? Claro.
En el coche de la autoescuela, preservativos.
Y te dice que metas la mano ahí para coger un trapo. Sabía que te ibas a encontrar eso.
Ya, seguro. El examinador, no sé, en fin, diría, le voy a probar antes de que esté arme un lío y lo cuente por la radio. Pues ahí está.
Ahí está. Paqui te contesta, Eli. Dice sí, que sigue siendo una incógnita, ¿eh?, lo de lo que le pasó. Dice, para ella, que el profesor se equivocó y puso el nombre de mi marido en lugar del mío. Pero es conclusión mía. Dice, a día de hoy todavía no sé por qué me pusieron el nombre de mi marido en lugar del mío. Dice, no lo sabemos. Si el amigo de mi marido dice que no sabe lo que había podido pasar.
Porque puso mal el nombre. Todo lo resolvemos rápidamente. No hace falta ser Sherlock Holmes.
Ramón nos cuenta que él siempre ha sido muy grandón, un tío fuertote, ¿eh?, con buenos brazos. Dice, cuando me examiné y después de estacionar eché el freno de mano con demasiada euforia. Creo que no controlé mis fuerzas. Escribe, dice, para que os hagáis una idea, el que venía después no podía quitar el freno de mano. Dice, y el profesor que iba delante lo quitó a la segunda, ¿eh?
O sea, ahí todos haciendo fuerza. A mí me pasó una vez también. Tuve que pedir ayuda. Sí, porque me habían echado el freno de mano.
¿Te lo habían echado o que lo habías dejado tú ahí fuerte?
No, yo no, yo que voy a dejar fuerte. O sea, me lo habían dejado. Y nada, tuve que pedir ayuda a un robusto caballero que pasaba por la esquina. Y le dije, por favor, ¿le importa soltarme el freno de mano? Lo hizo muy amable.
Qué sí. Es que hay gente muy buena, ¿eh?
Sí, sí,
hay gente
sí,
muy
sí,
buena.
628-091-117.
María Rosa dice que ella, con el coche de los nervios y con el examen de los nervios, dice, para que os hagáis una idea, en una rotonda frené en seco, metí marcha atrás para coger la salida que me había saltado y por la que el examinador me había indicado que tenía que salir.
Marcha atrás en una rotonda.
Me imagino que al intentar meter marcha atrás le pisarían el freno ya directamente, pero que le salió de manera
espontánea,
natural, espontánea.
¿Qué me he pasado?
Mira, Juanjo se lleva las manos a la cabeza.
Sí, es un peligro esto.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Emilio recuerda que en sus primeras prácticas que él, pues que le daba miedo embalarse en el coche. Iba muy lento. Y dice que su profesora siempre decía, Emilio, por favor, dale un poquito de vidilla a esto, acelera, que parece que conduces la carroza de Isabel II.
Sí.
Que solo me falta sacar la mano por la ventanilla
y
e ir saludando.
Más.
Venga, Gaby nos cuenta que, mira, he dicho yo lo de la radio, que me ponía la radio el profesor.
Sí.
Cristina nos contaba que a ella también le ponía la radio, los parasoles. Dice Gaby que la mayoría de mis prácticas tenían como banda sonora los chistes de Eugenio, que a su profesor le encantaba y que le ponía la cinta y que la verdad es que era divertido y relajante.
Bueno, mientras le gustase.
Hombre, claro.
628-091-117.
Venga, otro más.
Vanessa dice que a ella, en el examen de conducir, el semáforo en rojo se le hizo muy largo. Dice, yo paré y de repente, os lo juro, yo vi que estaba en verde. Pero no era así y que arrancó directamente.
Ya, adiós.
Miguel dice que él se relajó tanto que suspendió porque conducía usando solamente una mano.
Bueno, o sea, chulesco, ¿no?
Sí.
Voy a examinar, voy a poner el codo a la ventanilla con una mano, con la palma, dándole vueltas al volante. Bien. Esta es una actitud que gusta a los examinadores. Sí, claro.
Silvia dice que aprobó a la segunda y que la segunda vez que se examinó, el examinador le pidió que callejease, que paró en un estanco, el examinador, que compró una caja de puros,
toma,
y me dio uno para que celebrase que era la jubilación del examinador.
Ah, vale, fómate un puro.
A mi salud.
Venga.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Esther nos cuenta que sacó el carnet de conducir en 15 días, que hizo un curso intensivo en Alicante.
Pues muy interesante.
Bueno, claro.
Claro. Pues no son los de Alicante, pero los de Castellón tienen una fama de conducir mal.
¿Sí?
Sí, lo digo porque aprovecho que habrá poca gente que no esté escuchando desde Castellón y lo voy a contar. Sí, tienen fama de conducir muy mal.
Voy a leer un mensaje que no termino de entender.
Pues si no lo entiendes tú, que interpretas lo que te da la gana,
pero vamos,
mal vamos.
Ana.
A ver, Ana, ¿qué le pasa?
WhatsApp.
Sí.
Dice que mi tío siempre cuenta que a él le tocó un examinador que sacaba un espejo. Que el examinador estaba sentado detrás del tío de Ana. Y que en medio del examen le planta el espejo, ¿vale? Que sujetaba con la mano al lado de la cara de su tío para comprobar hacia dónde miraba cuando le indicaba ciertas maniobras.
Pero bueno, este examinador, ¿de qué va? Yo es que me lo imagino, con los nervios que tienes cuando te estás examinando. Te llega una mano del asiento de atrás y te planta un espejo delante de la nariz y es que, pues no. Eso no funciona así. No hay un reglamento de examinadores. Esto se puede hacer.
Es
verdad. Indignada.
No sé.
Completamente.
A ver, a ver.
628-091-117.
Bueno, ¿tenemos alguno más que tenemos que ir recogiendo?
Sí, Elena dice, pues a mí mi profe no solo me hacía lo de tocar la radio, el parasol y esas cosas, estaba empeñado en que tenía que colocar todos los retrovisores aunque mirara y me parecieran que estaban bien. Decía que lo tenía que hacer y además ser muy exagerada con los movimientos para que cuando llegara el día del examen el examinador se diera cuenta. Dice, el famoso día, el pobre hombre flipó. Yo creo que se creyó que tenía espasmos musculares. Dice, no dijo nada, pero le vi la cara. En fin, lo importante es que aprobé.
Así, pues ahora entiendo yo a estas personas que paran en las gasolineras. ¿Tú no has visto a las personas que paran en las gasolineras? Bajan del coche.
Sí.
Ponen gasolina y cuando suben al coche retocan el retrovisor, que dices, pero ¿quién te crees que te lo ha movido mientras estabas llenando gasolina, el duende del coche?
Claro.
Bueno, media hora poniendo el retrovisor.
Oye, que me entra el de Juanjo.
Bueno,
vale, que
venga.
Dice, hola, en mi segunda clase con el coche, el profesor me llevó al Paseo de Extremadura. Y como iba despacito, dice, me pegó un pisotón en el pie del acelerador que todavía me duele.
Acelera.
Acelera.
Manolo, que ya está bien.
Claro, acelero encima del pie dejo.
Hay historias de autoescuelas. Yo creo que todo el mundo tiene la suya particular. Así que, bueno, ¿de qué te ríes ahora? ¿Qué te pasa?
Ginés, lo leo rápido,
venga.
¿Vale? Dice, examen práctico, ¿vale? Él acaba, se baja, cambia el asiento. Está abreviando, ¿vale? Cambia el asiento la chica que se examina y el examinador le dice a la que va detrás de él. Dice, se llama.
Sí.
Dice, coge la chica, se queda parada. Se quita el cinturón, baja del coche, cierra la puerta y se pone a llamar con los nudillos en la ventanilla. Dice, la pobre está tan nerviosa que se creía que le había dicho que se saliese del coche para llamar.
Oye, a mí el examinador me preguntó la segunda vez, porque la primera me suspendió y luego me tocó el mismo. Y me dijo, ¿lentes graduadas? Porque yo se suponía que tenía que llevar gafas.
Claro.
Yo me vi ahora mirando por el coche, retrovisor, marcha atrás, no encontraba las lentes graduadas por ningún lado. Hasta que me dijo, perdone, las suyas, las que tiene que llevar sujetas a las orejas y a la nariz. Y ahí me di cuenta de que eran mis gafas. Me
claro,
pasé media hora,
y no
pero completamente
diciendo,
bloqueada.
Claro.
Yo, lentes graduadas, esto no me suena. Esto no me lo he estudiado yo. No sé dónde están
claro,
en el coche.
Perdone, se llama y la otra se fue a llamar.
Claro, muy bien.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Hay muchas formas de empezar el día. Pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 6:30, quinta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Mónaco.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Pues miren ustedes, hay gente pato, que decía el gallo. Hay gente que tiene un joven determinado que dice, madre mía, pero ¿cómo se puede dedicar a eso que es tan peligroso, tan curioso, tan raro, tan caro? Y hay otros, en fin, que se dedican a acumular. Son los coleccionistas. Y en este caso nos acompaña uno muy especial que nos va a contar sus anécdotas, porque a partir de este momento abrimos nuestra sección Madrecdotas. Y viene Nieves Ortiz emocionada con nuestro invitado de hoy.
Sí, sí, porque además, mira, los mayores también tenemos nostalgia, ¿no?, de la infancia, de los juguetes, incluso se añora, pero es que hay quien incluso, como Pedro Talavera, buenos días, Pedro.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Siguen transmitiéndonos esa ilusión, ¿no?, por esos juguetes e incluso a veces hasta nos los va regalando, porque él atesora tantos que, como amigo y coleccionista, yo he dicho, Eli, no podía faltar en estas madrecdotas. Tiene tantas curiosidades sobre este mundo de estas figuras que han cumplido ya 44 años y que, como digo, guardan esas curiosidades que hacen delicias de pequeños y grandes. Sepan ustedes que los Playmobil nacieron en el año 1971, pero que no se presentaron en público hasta el año 74 en una feria de juguetes en Nuremberg. Su creador es Hans Beck, falleció en 2009, hacía hula hoops, balancines, hacía esquíes acuáticos, tractores, y le dio por idear esta figura que mide 7 centímetros y medio. Al principio, claro, eran muñecos básicos, monocolores, varones todos, no había mujeres, no había niños, eso ha ido con el tiempo, y no eran articulados. ¿Qué pasa? Pues que se fue adaptando la industria a los días de hasta hoy, y que hay un Elvis Presley, por ejemplo, policías, granjeros, piratas, hay algunas que son como Lady Gaga, nos encontramos de todo. Hay de nuestra profesión, aunque pocos periodistas, eso pasa en casi todas las figuras de juguetes, hay hipster, de todo. Bueno, pues como digo, está con nosotros Pedro Talavera, coleccionista de estos juguetes, que además es miembro de ASCLIC, que es una asociación española de coleccionistas, y la pregunta es obligada, claro, tenemos que saber por qué te dio por ahí, cuál fue el día en el que decidiste que ibas a empezar a coleccionar Playmobil.
Bueno, siempre me han gustado desde que era pequeño, desde que un vecino me regaló el primer Playmobil, y luego, bueno, con el paso del tiempo ya y con internet exactamente, etcétera, pues ya fue cuando empecé a
¿Y tu primer Playmobil cuál fue?
Digamos. El primer Playmobil fue un soldado confederado, que fue el que me regaló mi vecino.
Un soldado
confederado. Fue el que me metió el germen ahí.
Ya. ¿Y cuántos tienes ahora?
No lo sé.
No, no, imposible.
O sea,
incontables.
Incontables.
¿Dónde los tienes?
Los tengo repartidos entre dos cuartos. Uno donde duermo y el otro que está de ocupa, de los Playmobil, digamos.
O sea, los Playmobil tienen dos habitaciones en tu casa, sí, a su disposición.
Y no pagan alquiler.
Y no pagan alquiler.
Madre mía.
Solo generan
gastos. Luego están los aditamentos. Quiere decir, los Playmobil pirata tienen su barco, por ejemplo, ¿no?
Sí, tengo como unos 20 barcos piratas.
20 barcos piratas. Sí. ¿Pero todos distintos o todos iguales?
Algunos parecidos, otros distintos.
Qué barbaridad.
O sea, imagínate, claro, es un fortín. Está ahí en su habitación. Cualquiera tiene miedo rodeado con tanta gente que le cuida. Pero hay gente que incluso, Pedro, hasta alquila, ¿no?, trasteros para poder guardar todos los muñecos que tiene.
Sí, hay gente que tiene... Los coleccionistas tenemos tanto ya que no sabemos ni lo que tenemos. O sea, a mí se me ha dado el caso de decir, qué caja tan bonita, a ver si me la compro y luego verla en mi cuarto. O sea, pero así.
Claro, porque
y no exagero.
¿No llevas una relación? ¿No lo tienes apuntado en ningún sitio?
No.
Pero si yo voy a tu casa ahora y te digo... Un Playmobil, es el primero que tuviste. ¿Tú sabes dónde está?
Algunas cosas sí, otras no.
¿Tampoco?
O sea, es lo típico, cuando estás buscando algo, te aparece lo que estabas anteriormente.
El síndrome de Diógenes hecho Playmobil, sí. Más o
menos.
Yo
le llamo síndrome de Clicógenes.
Clicógenes, sí. Exactamente.
Bueno, es que luego está la terminología, porque todo lo adaptáis precisamente a los Playmobil, a los Click, y de hecho llegasteis a hacer hasta un diccionario propio, ¿no?
Sí, la Cliquipedia, le llamamos.
Me encanta.
Bueno, entre la Cliquipedia hay también conceptos que se adaptan precisamente a los coleccionistas o una terminología como, por ejemplo, el palping, ¿no? ¿Qué es el palping?
¿Qué es el palping? Pues mira, sacaron una serie de sobres sorpresa para coleccionar. Entonces, pues había entre una y 12 figuras. Y como son sobres así, blandito, pues nosotros a base de palpar, por eso le llamamos palping, sabemos... Al palpo, al toque de las piezas.
¿Sabéis qué clic es? ¿Sabéis si es un clic enfermera o un clic, yo qué sé,
yo doy
confederado,
fe,
¿no?
Un día en la FNAC, sin ir más lejos, hay una colección en la que había un cámara. Claro, yo siempre voy al gremio y a mí lo que me gusta no es tener algo relacionado con la profesión. Y le dije, Perico, porque es Perico, me tienes que intentar conseguir el cámara como sea. Y nos ves ahí en la FNAC, haciendo el palpín, sí. Y de repente me dice, es este. Y yo dije, bueno, pues nada, doy fe, como los notarios.
Sí.
Y efectivamente tengo en mi casa el Playmobil cámara con mi periodista, que además la customizó. Porque otro de los términos es el de customizador. Lo que hacen es que te pueden convertir a cualquier Playmobil en la figura que sea.
Exactamente.
¿Y eso cómo lo hacéis?
Pues hay gente más purista que solo usa figuras de Playmobil y hay gente que ya tira de masilla, pintura, etcétera. Ya va más allá.
Y os vais customizando los vuestros, porque claro, habrá muchos, pero no sé si hay, por ejemplo, de profesiones, ¿hay de todas o hay alguna que tú hayas echado en falta?
Yo diría que hay prácticamente de todas.
¿De todo? Todo lo que sea, arqueólogos, no sé, matemáticos, bomberos, de todo.
Y sobre todo
absolutamente.
Policías, ¿no? Policías, granjeros.
Y si no existe, se inventa. O sea, para eso está la customización.
¿Cuál es la figura más codiciada, la que es más difícil de conseguir?
Bueno, pues hay figuras muy caras, de las antiguas y alguna moderna. La más antigua es un bufón que salió al principio y puede costar como en caja como unos 100 euros.
Bueno, que no está mal. Oye, ¿y cómo han ido evolucionando? ¿Han evolucionado mucho desde los primeros clics a los de ahora o son básicamente muy parecidos?
Pues sí, bastante. De un tiempo a esta parte, más todavía. Porque han tenido una etapa muy, muy fija, pero bueno, han ido teniendo pequeños cambios con el paso del tiempo.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Pues primero eran manos fijas y al cabo de 2 o 3 años ya les hicieron manos móviles, luego ya les cambiaron el pelo. Y ahora ya, pues prácticamente, bueno, ahora ahí hasta con rodillas y codos, porque son de hockey.
Y ya se articulan más todavía de lo que se articulaban. Sí. Al principio que eran un poquito rígidos.
Era todo.
Los sentabas y se quedaban con las piernecillas como los niños.
Exactamente.
Estiradas.
Y los brazos estirados. No,
también.
No han tenido
como pidiendo que le cojan en brazos.
Sí. Vamos a escuchar, pero muy brevemente, algunos anuncios que lo que nos vienen a decir es que esto es el friquismo, pero a nivel mundial. Porque realmente todos los pequeños y mayores en algún momento han jugado con los Playmobil y se siguen vendiendo. Anuncios de antes, pero con varios idiomas. Por ejemplo, vamos a escuchar uno en alemán.
Attention, attention, départ du train Playmobil.
Este era, pues eso, anunciaban lo de los trenes, ¿no? Que era otro de los atractivos, que los trenes, por cierto, también están muy codiciados en el mundo de los Playmobil. Otro en coreano. Me he encontrado a los coreanos ahí hablando... de qué nacionalidad sean,
pues sí.
Acaban jugando con estos muñecos en francés.
Le signaler relevé, le passage à niveau baissé, le chef de gare a sifflé, les wagons sont bien chargés.
Aquí ya con canción incluida,
sí,
¿eh? Esto
sí,
también
sí.
Es lo que tienen los spots. Y luego otro, por supuesto, español.
Gritos de guerra llegan hasta Forra. Todo el fuerte está en alerta. El gran jefe da la señal de combate.
Bueno, pues eso, todo lo fuerte en alerta. Es que es verdad que es fácil, ¿no?, que los niños se aficionen a este tipo, y luego los mayores que coleccionáis, a este tipo de juguetes, porque además son muy llevaderos. Mm-hmm. Entonces tú puedes, te permite tener esas colecciones, tener varios, e incluso transportarlos de una forma sencilla, ¿no? Entonces mm-hmm. esto también puede ser uno de los atractivos que tenga este juguete, que por cierto, frikis hay en Transportes, incluso en Palacio.
En Palacio, sí.
¿Por qué?
¿En qué Palacio?
Bueno, Palacio. Ajá. Angela Merkel quiso que le hicieran un, como buena alemana, porque el Playmobil es alemán, ajá, quiso que le hicieran una figura customizada.
¿Y, pero solamente para ella o para sacarla a la venta también?
No, solamente para
solamente
ella.
Solamente para ella.
No ha salido a la venta.
Y la tendrá la señora Merkel allí en su despacho. Oye, ¿y entre vosotros, entre los coleccionistas, os intercambiáis piezas, os las vendéis unos a otros, estas cosas, o lo que es mío es mío? Y no me lo toca ningún otro que coleccione.
Hay coleccionistas que también son vendedores, hay vendedores que no son coleccionistas. Bueno, también hay, claro, intercambio, venta, hay mercadillos. Actualmente hay 4 mercadillos en Madrid, uno cada sábado. O sea,
¿Y sigues comprando?
Sigo comprando, sí. Bueno. Por suerte o por desgracia.
Y además de junta, en las exposiciones, pues hay de todo, hay mujeres, hay hombres, hay familias que llevan a los niños y que les ves también participando, ¿no?, en esas exposiciones, en las vitrinas, que vais a tener varias ahora, para que la gente que esté escuchando, además, todo lo que recaudáis con esas exposiciones tiene un fin solidario. Uh-huh. O sea que, atención importante, que luego esto también contribuye para un fin social.
Sí, la asociación se dedica al dinero que sacamos para... Uh-huh. Para comprar Playmobil y regalarlos para niños, en exclusión social, etcétera.
Estarás ya poniendo tu Belén de Playmobil, me claro. imagino.
Pues no, mira, pero este año no lo he puesto. No me deja mi madre.
Pero claro, es que lo que no sé es tu madre como no te ha echado de casa ya directamente. Bueno, un niño coge los Playmobil y vete por ahí. Directa, claro, tú no te puedes marchar.
Lo intenta todos los días, pero no...
¿Cómo te vas a mudar? Con no sé, dime una cifra aproximada. Es que no sé si tienes 300 o 300.000, no lo sé.
Puede ser que tenga a lo mejor 10.000.
10.000 Playmobiles allí puestos.
Podría ser, sí.
Pues es una pasta que tienes ahí, eso es una inversión.
Sí.
Porque cuánto, claro, tú si vendieses tu colección entera, ¿cuánto se podría pagar por eso? ¿Cuánto es lo máximo que se ha pagado por una colección de Playmobil?
No lo sé, porque normalmente no se venden.
No se venden. Enteras, ya.
Están ahí, los atesoran, ¿eh? Como sí. una caja fuerte. Hay algunos incluso que se han llegado a casar vestidos de Playmobil.
Bueno, cualquier, no me extraña nada.
Sí, en una tú les conoces, de hecho, ¿no?
Tengo, sí, un amigo coleccionista, se casó, hizo una boda medieval y todos fueron vestidos de sus avatares.
De sus avatares
con
de Playmobil.
Sus espadas, sus escudos, sí, sí.
Bueno, tu avatar es tricornio azul.
Eso es.
En honor, ¿no?, a esa primera figura. ¿Qué es un avatar?
El avatar es, digamos, el clic que te representa en un foro o en...
O sea, que la gente los usa, por ejemplo, en las redes sociales, en las fotos de WhatsApp o etcétera, todo esto también. Sí. El nombre de pila de la identificación Playmobil,
el
¿no? Podría
nick
ser.
Que se dice, sí, es el nombre y el. La mayoría, bueno, en el foro donde yo estoy, la mayoría son Play algo o algo móvil. Son así de originales.
Bueno, quitando ese primero que tuviste, Pedro, ¿cuál es el favorito? Ese que salvarías de un incendio. Tengo que salvar uno.
Pues tendría varios, no sé, tendría que llevar a manos llenas. Yo creo que con uno no me conformaría.
Qué churro, madre.
Bueno, pues ¿y alguno? Claro. ¿Alguno de esos de manos llenas?
Bueno, pues tengo un caballero blanco que salió en un club de coleccionistas, que ese me gusta bastante.
Ese le salvarías de la quema.
El que cogiera.
Han hecho un libro, 40 aniversario de Playmobil, y ahora están haciendo una película, además. O sea, que esto va a ser para vosotros, vais a estar ahí deseando verla.
Está anunciada, sí, todavía no sabemos qué pasará, pero sí.
Bueno, si yo fuese el director estaría temblando. Te vienen todos estos frikis, coleccionistas compulsivos de Playmobil. ¿Cuánto es la vez que más dinero te has gastado tú comprando Playmobil?
Puf.
Dilo, venga, confiesa.
Me oye mi madre, no
bueno,
puedo.
Pues miente. Di la mitad de lo que te gastas.
Señora Talavera, no escuche usted un rato la radio, que su hijo va a decir la pasta que se ha dejado en un mismo día y en un mismo lugar comprando Playmobil.
Le va a dar motivos para que le eche directamente.
No sé, nunca ha pasado de 100, 200 euros de golpe, así no. Claro, un poquito a poco, esto es lo que tiene.
Claro, que tacita. Claro. Así tenemos una colección, pues eso, de 10.000 Playmobil que ocupan dos habitaciones habitaciones en la casa de Pedro Talavera. Sí. En fin, que en cualquier momento la señora Talavera es que va a tener que defenderse, quiero decir. Se va a tener que atrincherar, claro, pues si no le va a seguir ocupando, le va a seguir comiendo espacio. Y, en fin, sí, veremos a ver cómo acaba esto.
El socio 33 es de la asociación, o sea, que está ahí de los primeritos.
¿Y cuántos hay en España, aproximadamente?
200 y pico, ahí en esta sola asociación.
4, creo, hay ahora mismo activo. Uh-huh. Hay gente que se ha borrado, que ya no está, pero ahora mismo estamos 230 y pico.
Locos de los Playmobiles.
Sí.
Bueno, a la espera de conseguir un récord Guinness, me imagino.
Ya lo hemos conseguido.
Ah, que lo habéis conseguido.
Sí.
¿Y eso cómo?
Pues un año decidieron ver cuál era el récord Guinness. ¿Ah? Eran 36.600 figuras o así. ¿Sí? Bueno, son las que pusimos, eran algunas menos, 35.000.
35.000 figuras que pusieron para el libro Guinness y no va a poner el Belén. Señores, esto no es de recibo. Pedro, ¿tiene que poner el Belén? Que muchísimas gracias, que estaremos muy atentos a esas exposiciones que hacéis. Las anunciaremos para que vaya la gente y que te agradecemos mucho que hayas venido.
El que quiera información, se meta en asclick.com y ahí está todo.
Ahora lo subimos a nuestras redes sociales. Gracias, Pedro. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta luego.
Llegan las noticias.